En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Sei so schön befreit, die Mari geht am Brunnen fri und hängt am Knurr und flasht mit mir. Die Mari und die Grein, das sei so schön befreit, die Mari geht am Brunnen fri und hängt am Knurr und flasht mit mir.
Bueno, 38 pasaron desde las 11 de la mañana. Habíamos prometido hablar un poco de Suárez, de las famosas colonias de alemanes del Volga, como nos llegaba la información. Bueno, hay una manera de, como en muchos lugares, de recuperar memoria, de recuperar historia. Vamos a conversar con Daniel Minning, que es de Santa María, y esto es muy cerquita, el mismo Suárez, creo. Aquella inmigración creo que llegó en el 1880 y pico. Daniel, buenos días.
Hola, buen día. Gracias por el recibimiento con música alemana de fondo.
Bueno, Daniel, ¿qué generación sos?
Yo soy quinta generación de los inmigrantes alemanes del Volga. Como bien decías, hacia 1887 vinieron a esta zona, al partido de Coronel Suárez, y fundaron tres colonias alemanas.
Tres colonias de religión católica.
Sí, sí, vinieron todos juntos desde el río Volga en Rusia, que estuvieron allá más de 100 años nuestros antepasados, y por cuestiones religiosas, políticas, vinieron a América. Y en provincia de Buenos Aires mayormente vino a parar los católicos y los luteranos mayormente a Entre Ríos.
Ahora, Daniel, se habían ido de Alemania por algunas diferencias y luego a su vez se fueron de Rusia por algunas diferencias, creo que fue luego de la caída del emperador.
Fue un poco así, hacia 1763 Alemania no la estaba pasando muy bien, muchas guerras, guerra de los 30 años, de los 7 años. Y en paralelo, la zarina Catalina la Grande de Rusia, de ascendencia germana, invita a sus hermanos de sangre a poblar Rusia, la parte del Volga. Es un poco eso el motivo de que van nuestros antepasados de lo que hoy es Alemania a Rusia. Pasan esos 100 años, que es un manifiesto que le daba unos cuantos privilegios, entre ellos no pagar impuestos, conservar su cultura, su idioma, religión, y los obligaba a rusificarse. Nuevamente, parte de las negociaciones eran aceptadas, pero no el cambio de religión para aquel entonces. Es cuando deciden nuestros antepasados volver a Alemania, no son aceptados, porque ya habían jurado ante el Imperio Ruso, y buscan nuevos destinos en América, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina.
Espera, la ida, esas exigencias de Rusia, ¿de Rusia de qué gobierno?
Del gobierno, ya estamos hablando de Nicolás, hacia 1872, cuando, bueno, los obligan, obviamente, pasaron 100 años, ya los privilegios...
Ah, o sea que, claro, no, yo estaba equivocado, muy mal, o sea que fue todavía cuando había gobiernos reales.
Sí, sí, claro. Estaba el zarismo todavía.
Con el zarismo. Decime, llegan aquí y a mí me comentaron que para una cuestión de preservar, porque lo más sagrado que tenían era su memoria, sus recuerdos, su religión, sus costumbres, quisieron instalarse no tan cerca de Suárez Pueblo en ese momento.
Es así, te felicito que has leído bastante y me interesa que la gente conozca toda la historia. Sí, los querían ubicar dentro de Suárez Ciudad, detrás de las vías del ferrocarril, pero no aceptan esa forma de colonizar. Querían conservar el sistema de aldea que tenían tanto en Germania como en Rusia. Y así es como a los 45 días de estar apostado ahí, ya éramos precursores haciendo piquete en aquel entonces, ¿te imaginas? Somos innovadores en muchos aspectos los alemanes del Bogue. Bueno, después de estar reclamando al gobierno el sistema de aldea, accede el gobierno local y parcela 3 aldeas para los orígenes de las distintas aldeas allá en el Volga. Entonces se ubican en aldeas granjeras cerca de Coronel Suárez, a 2, 5 y 12 kilómetros de la parte esa de las villas. Claro,
hoy Suárez ya se comió un par de ellas.
Tal cual, sí, la ampliación de Suárez llevó claro a esto, que los 2 y 5 kilómetros quedaron ya parte de Coronel Suárez, las dos primeras colonias.
Decime, ¿cuánto tardaron en la mixtura genética y amorosa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto aguantaron?
Y en realidad, por el aislamiento que tuvo los alemanes del Volga, y más de 100 años prácticamente conservaron intacto todo. Se fue abriendo de a poco, pero no estaba bien visto, ni siquiera entre aldeas no estaba bien visto.
O sea, y tampoco supongo que a los jóvenes tampoco era muy restrictivo para que vayan al pueblo, ¿no?
Sí, no era prohibitivo al estilo que conocemos por ahí de los menonitas.
Pero restrictivo, pero, digo yo.
Ah, sí, sí, sí. Y bueno, pasaron los años, pero ya ahora estamos todos integrados, viene mucha gente de afuera, pero pasó
bueno,
todo.
Bueno, decime, ¿has recuperado, custodio de la memoria, has recuperado una casa al estilo del 1800?
Sí, acá tenemos el nombre que le dejamos, es la casa del fundador, fue la primer casa de la aldea Santa María, hasta que está más retirada de Coronel Suárez. Fue la primer casa y se mantiene intacta a través de los 134 años de fundación. Y bueno, la mantenemos con la familia y la mostramos a los visitantes y contamos la historia de cómo vivían nuestros antepasados.
¿Con qué me encuentro? A ver, sí. Si me estoy arrimando a la casa, me encuentro con una casa de unas dimensiones grandes, medianas, chicas, ¿con qué tipo de techo, de material?
Sí, acá te vas a encontrar, hay variadas casas en las colonias. Esta marca los orígenes, una casa muy humilde, a 2 aguas, 3 ambientes, con aberturas chicas y los rasos bajos, todo para el concepto de que tenían desde Rusia, conservar temperatura interior, el mismo diseño que tenían allá lo trasladaron acá.
¿Qué material exterior?
Material exterior, esta es la única levantada en ladrillo para aquella época, durante 7 años, las demás eran todas de adobe, que no quedó ni nada en pie.
Claro.
Y bueno, levantada en barro, con los revoques en barro y todo, las técnicas antiguas, ¿no?
Y adentro, ¿qué? ¿Una cocina, comedor y 2 cuartos, cómo era?
Sí, la cocina, comedor, que en realidad era gran parte del día se utilizaba eso para todo, cocina, y por la noche era uno de los ambientes destinados también a dormitorio, porque no nos olvidemos que en
no
esta
alcanzaba.
Familia, claro, un dormitorio que había no alcanzaba para tantos integrantes de la familia, 8 integrantes.
Decime, ¿y cuándo lograron tener el baño incorporado? ¿Al principio no?
No, es más, se sigue manteniendo un baño a unos 30 metros de la vivienda, por lo general, retirado de la casa por una cuestión de higiene, eran las letrinas que conocemos.
Claro.
¿No? Sí. Y nunca se integró en los alemanes del Volga eso. Recién en la tercera generación se pudo incorporar dentro de la vivienda el baño, pero ya había perdido las líneas germanas, ya adoptaron casas más del barroco, el rococó, italianizante, afrancesadas, pero las de primera generación como esta no tenían baño interno.
Y la cocina esa, que era todo lugar de estar, el lugar tibio de la casa, ¿qué tipo de cocina tenía para cocinar?
Todas las casas contaban algunas en el patio, un horno de barro, y otras en este tercer ambiente en el cual estoy ubicado en este momento, un horno de barro donde hacían todos los horneados todos los días. Con el paso del tiempo fueron incorporando cocina económica de fundición, cocina leña.
Que debe haber una ahí todavía, ¿no?
Sí. Y bueno, seguimos manteniendo todo eso, hornos de barro que seguimos utilizando también a diario con las los distintos eventos o fiestas patronales del pueblo. Así que se siguen las tradiciones así como en la época de fundación, ¿no? Tanto el lugar que uno cuando entra se remonta a la época de fundación, como la vestimenta que utilizamos para las fiestas, cantamos en alemán. No nos olvidemos que acá seguimos manteniendo, después de 258 años, el alemán antiguo, ¿no?
Ah, un tema, hablando. Claro, cuando ustedes del Volga, por ahí, volver a Alemania también era un replanteo del idioma, porque ya había cambiado algo.
Un poco sí, o sea, el nuestro quedó estancado hacia 1763, Alemania fue evolucionando, incorporó nuevas migraciones, nuevas palabras. No nos olvidemos que hace 258 años no existía ni una computadora ni un teléfono.
No. Bueno, le pasó a muchas inmigraciones, a la galesa, mucho, porque el idioma original está vivo y va cambiando.
Tal cual. Y en el nuestro, como quedó en el Volga 100 años, adoptó algunas palabras del idioma ruso,
encima,
como así algunas comidas también.
Decime, ¿qué en base a qué era la comida aquí en Santa María?
Principalmente en los alemanes del Volga, mucho a base de harinas, de trigo, en la zona que fueron a cultivar trigo, llegó a ser granero del mundo junto a los ucranianos, ¿no? Así que de igual forma vinieron a América y siguieron cultivando trigo.
Pero incorporaron, carne vacuna.
Sí. Pero la dieta era, en principio, no había siempre carne, sino que más a base de comidas a base de harina.
¿Cerdo?
Pero sí se incorporó la comida tradicional de acá.
¿Y el cerdo, Daniel?
Sí, cerdo, sí, ya venían de Germania con la cría de cerdos, en Rusia lo mismo y acá en América.
¿Embutidos, todo lo que es chorizo, morcilla, todo eso?
Todo eso, jamones, queso de cerdo, bueno, salchichas, que tiene gran porcentaje de cerdo, todo eso son dentro de la dieta de los alemanes.
¿Y cuál era el oficio, el trabajo, más allá de que seguramente había buenos carpinteros? ¿Qué más?
Por una cuestión de necesidad, en ese paso de Alemania a Rusia, se tuvieron que transformar de artesanos a agricultores, ¿sí? Mayormente eran agricultores, pero después, obviamente, que habían distintos oficios, el que hacía los carros, el que hacía los hilados.
¿Qué le vendían a Suárez? Que, como viste, los menonitas les venden muchas cosas que son número uno para hacerlas. ¿Qué hacían los alemanes allí?
Muchas cosas, entre ellos gran parte de lo construido hasta 1965 en Coronel Suárez era con arena traída de los alemanes del Volga en carro desde la Sierra de la Ventana, traían en carro la arena y vendían en Coronel Suárez, y toda la mano de obra del campo, todo el rural.
Estaba viendo de dónde era Sergio Hoffman o Denis, de cuál de las colonias.
Héctor era de Pueblo San José, la colonia 2. Es más, está sobre un terreno al costado de donde nació Héctor. De los tíos se hizo una plaza que lleva el nombre de Sergio Denis. Era de la Pueblo San José.
Él siempre hablaba, ¿sabés que hablaba Héctor Hoffman o Sergio Denis? Hablaba siempre de las carpinterías, porque le tocaron abuelos carpinteros.
Sí, había mucha cantidad de carpinteros acá y sigue habiendo, con buena producción. Y sí, el padre era un carpintero excelente y en Coronel Suárez tuvo una carpintería hasta no hace tantos años, ¿no?
Mira vos, che. Bueno, ¿se puede visitar esa casa?
Sí, estamos recibiendo mucha gente. obviamente que son pueblos chicos, de poca circulación, pero si algo podemos rescatar de la pandemia, si vamos a llamar algo bueno que haya dejado, es que la gente empezó a descubrir distintos pueblos en el interior al no poder salir más lejos. Y bueno, eso es lo que estamos mostrando en este momento, las visitas guiadas a casa museo, cervecería, donde hacemos cerveza artesanal, distintas comidas típicas, integramos a la gente, los impulsamos a cantar un poco en alemán, alguna polquita, como ponían en la introducción, bailar.
Daniel, ¿hay que reservar por alguna página?
Y tenemos páginas como la Casa del Fundador de Santa María.
Bien.
Facebook, Instagram, distintas redes, ¿no?
Bueno, Daniel, gracias por la charla, la pasamos muy bien.
No, gracias a ustedes por ponerse en contacto y por difundir todo lo nuestro. Y los esperamos cuando estén por esta zona para degustar las distintas exquisiteces de la gastronomía alemana.
Despedime en alemán.
Los das gut geht.
Daniel Mining, Santa María, Coronel Suárez, la casa del fundador para visitar.
Qué lindo, cuánta historia.
Lo mantienen vivo, ¿eh? Y fue la primer casa, o sea, yo pensé que era una casa cualquiera. No, fue la primer casa.
La del fundador.
La del fundador. Y en la colonia más alejada del pueblo, 12 kilómetros.
Que fue la única que se sostiene, como bien marcaste vos, porque el Coronel Suárez fue absorbiendo las otras dos, a 12 y 5 kilómetros.
Size of shape.